Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Hoy te voy a hacer un striptease superficial.
Bueno.
Mira, mira, mira qué camiseta llevo.
Anda, qué chula. No mires a los ojos de la gente. ¿Quién te la ha regalado?
Ah, secreto. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy renuncio a mi voz para que hable ella, Titania McGrath, para que hable de su lucha. Mi lucha es el título del primer capítulo de su manifiesto. Perdón por las reminiscencias. Empiezo citando su primera cita. Dios es lesbiana, negra, judía. Derek Jarman. ¡Hemos despertado! Yo nací siendo woke. Mi conciencia es innata. Fluye por mis venas como un elixir mágico. Mantiene mi alma pura y lista para el combate. En muchos sentidos soy como la Juana de Arco de nuestros días, indomable, adelantada a su tiempo, con gran dominio del francés. Con tu permiso me presento. Mi nombre es Titania McGrath. Soy una poetisa interseccional radical comprometida con el feminismo, la justicia social y la protesta pacífica armada. En los últimos años me he convertido en una figura descollante en los recitales de poesía slam. Para quienes no sepáis lo que es la poesía slam, pues es como la poesía corriente, pero con más pausas. Al acabar se suele servir un buffet sin lactosa. Actúo con frecuencia en festivales de arte, iglesias desconsagradas y retiros espirituales lésbicos. Hay momentos en que me asusta mi propio talento. Como icono millennial a la vanguardia del activismo en redes, estoy excepcionalmente capacitada para guiarte a través de la apabullante multitud de conceptos que comprende la doctrina woke actual. Sí, la batalla por la justicia social lleva demasiado tiempo en manos de hipsters de clase media, de esos que compran en Urban Outfitters y piensan que el aceite de la barba es una buena inversión. En realidad, ser woke es mucho más fácil de lo que piensa la gente. Todo el mundo puede ser activista. Solo hay que añadir una bandera arcoíris a tu perfil de Facebook o increpar a una persona mayor que no entiende lo que significa no binario. Y ya estás mejorando en el mundo. De hecho, las redes sociales han posibilitado que demostremos lo íntegros que somos sin tener que hacer nada en absoluto. Hola, Domingo.
¿Qué tal, Richard?
Lo siento por ti, pero nunca podrás ser woke.
No, yo no voy a poder ser woke, no.
No lo digo yo, lo dice Titania.
Lo dice Titania,
exactamente,
sí,
en la página 13. Los hombres nunca podrán llegar a ser woke por completo debido a su masculinidad eminentemente tóxica. Temen el poder del Yoni, no del Dioni ese que robó un furgón, no del Yoni.
Exacto. No, yo no aspiro a imitar a Titania. Ya leyéndome su libro ya he llegado a la conclusión de que eso va a ser imposible.
Pero te has divertido mucho.
Me he divertido mucho. Es de los libros más divertidos que yo he leído en los últimos años. Es un librito muy pequeño. Titania McGrath, que desvelamos el secreto.
Venga.
Que en realidad es un seudónimo detrás del cual está Andrew Doyle, que es un escritor británico, que se inventó este personaje como una especie de sátira, como una caricatura, y de repente empezó a ver que mucha gente que le seguía en Twitter y en redes sociales se lo tomaba en serio. Y muchas de estas cosas que tú has dicho, hay mucha gente que dice sí. Y además, no solo es que mucha gente se lo tome en serio y diga que está de acuerdo, sino que en el libro de Woke, que es como una especie de... la gran caricatura, la gran sátira, es lo que viene en el libro, es la expresión máxima de aquello que empezó en redes sociales, están mezcladas frases de Titania y frases reales de activistas, de políticos...
Eso es lo mejor.
De cantantes, y son prácticamente indistinguibles. Las de la Titania falsa, cada vez menos falsa, porque cada vez hay más gente que cree que es verdad y la sigue en Twitter, no para reírse como nosotros, sino porque se lo toma en serio, de las frases de las personas reales. Entonces, en esa parte del libro, yo he dicho antes que nos hace reír porque el libro es divertidísimo y es, tiene unos... Es muy difícil reírse a carcajadas con un libro. Es más fácil a lo mejor con una obra de teatro, una película. Con un libro a lo mejor es para sonreír, pero no, este es de reírse a carcajadas en algunos momentos. Pero también llega un punto en el que empiezas a cambiar la carcajada por la mueca de horror. Porque claro, te das cuenta de que es que hay mucha gente que se toma esto en serio. Y que las frases reales de políticos en ejercicio, de activistas, de personas con cargos públicos que se están gastando mucho dinero en estas cosas, son prácticamente iguales a las de Titania. Y entonces, pues eso, pasas de la sonrisa al horror. Pero bueno, hoy vamos a intentar reírnos un poco, vamos a tratar de contar a la gente qué es esto de woke, y también vamos a utilizar un segundo libro, un poco más serio, pero que trata más o menos sobre los mismos temas, que es La masa enfurecida, de Douglas Murray. Se llama La masa enfurecida, cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura. Lo ha editado Península, el de Woke de Titania lo ha editado Alianza Editorial en España. Y lo que hace Douglas Murray, un periodista inglés, que bueno, colabora en varios medios, en El Espectador, el Sunday Times, el Wall Street Journal, es comentarnos cómo esas políticas de identidad están socavando los principios de las sociedades occidentales en las que vivimos. ¿Por qué son tan peligrosas y hacia dónde nos está llevando esta locura? Es uno de los libros más leídos, más, de los que más se ha hablado en el Reino Unido en este último año, más polémicos también, y yo creo que son la mezcla de los dos libros, el más serio de Murray y el la sátira, esta caricatura de Woke, que es maravillosa, de Titania McGrath, pues nos lleva a que reflexione. Yo creo que es un muy buen punto de partida para reflexionar sobre estas políticas, sobre hacia dónde nos llevan y sobre cómo tenemos que levantar la voz ante esto. Porque una de las claves de estas políticas de identidad es que se han ido creciendo porque nadie se oponía a ellas, porque teníamos miedo de que nos llamaran, pues lo que dice Douglas Murray, homófobo, racista, machista, cualquier cosa. Y claro, como no había nadie enfrente, seguían creciendo. Y están socavando realmente los pilares básicos sobre los que se ha construido la sociedad occidental, así que en algún momento habrá que decirlo.
Sabes que la última palabra siempre la tiene Titania.
Siempre.
Porque es mejor persona que nosotros.
Por supuesto.
Y dice Titania también en otra parte del libro, dice, activistas como yo lideramos una nueva guerra cultural. Detectamos el prejuicio como intrépidos sabuesos de la moralidad y hostigamos valerosamente la injusticia. Por dar un ejemplo concreto de nuestros logros, hemos conseguido ampliar la definición de la palabra nazi para que incluya a cualquiera que haya votado a favor del Brexit o que se haya planteado votar alguna vez a un partido conservador. Aunque esto ha sido una importante victoria para la causa progresista, también implica que hoy hay más nazis en Inglaterra de los que había en la Alemania de los años 30. Dice tantas cosas tan importantes, Titania. Otra de sus frases subrayadas de este libro. Esa es la maravilla de las políticas identitarias. Nunca tienes que explicarte ni desarrollar las ideas para formar lo que los derechistas denominan un argumento razonado.
No, y en otro sitio...
No se puede hacer nada contra esto.
No, y además, en otro sitio nos dice de qué sirve la verdad, de qué sirve la realidad frente a tus sentimientos.
Así es.
Dice, si tus sentimientos dicen que algo es algo, déjate de tratar de comprobarlo mirando la realidad.
Sí.
Y sí, efectivamente, pero cuidado, repetimos, así es como piensa mucha gente ahora mismo y así sobre todo es como se están aplicando muchas políticas ahora mismo. Así que nos hace gracia, decimos, ¿cómo puede ser algo tan absurdo? Luego vemos el presupuesto público o vemos lo que está ocurriendo con nuestras leyes y nos deja hacer gracia.
La intolerancia es una de las claves de los dos libros.
Sí. Fíjate, quizás en el libro de Murray, esa parte sobre la intolerancia, donde está más desarrollada, es en el primer capítulo, que es el que dedica a... Bueno, los cuatro capítulos de Murray tienen títulos muy claros, que son Homo, mujeres, raza y trans. Y en el capítulo primero, en el de Homo, Douglas Murray, por cierto, que él se reconoce como homosexual, sin embargo, es quizás en el que más trata sobre el tema de la intolerancia. Él pues narra, por ejemplo, que va a haber una película, un documental, debe ser, sobre pues el matrimonio homosexual y pues él acude y lo que nos empieza a contar es que se prohíbe que esa película se emita en un determinado cine, que tienen los organizadores que buscar una sala prácticamente a escondidas sin que nadie lo sepa, y él, que quería ver la película, quería ver cuáles eran esos argumentos a favor o en contra del matrimonio homosexual, se sorprende. Y se sorprende y cabe, nos dice Douglas Murray que le llama mucho la atención que sea precisamente el movimiento homosexual que en los años 50, 60, 70 pedía tolerancia para todos, y ahora, sin embargo, no se tolera y se montan manifestaciones, sentadas. Bueno, de hecho, la coacción llega a tal nivel que pues le pasa como a estas personas que habían montado una exhibición de un documental en Londres y tuvieron que suspenderlo porque el cine les dijo: no vamos a emitir esto en nuestras pantallas porque hemos recibido determinadas presiones y la empresa ha decidido que esto no se va a emitir. Y claro, dice Douglas Murray, los mismos que hace 40, 50 años pedían tolerancia, ahora no toleran a los que dicen lo contrario. Dice, los mismos que hace 40 o 50 años se reivindicaban como minoría y decían, oiga, somos una minoría, es verdad, pero déjennos vivir como a nosotros queremos, porque aunque seamos solo el 5%, el 4, el 3, el 2, el 1 de una sociedad, tenemos derecho a vivir como nosotros queremos. Pues ahora esos mismos son los que no permiten que los que ahora son una minoría, probablemente los que están en contra del matrimonio homosexual en Reino Unido sean una minoría, no se les permite expresar su opinión, ni siquiera montar algo tan normalito como una conferencia y una película. Además, una película que el propio Douglas Murray admite que no es una película, que no es que, no sé, no hay una apología de matar homosexuales o algo así, simplemente es una reflexión sobre la familia a lo largo de la historia. Yo no la he visto, pero un poco por lo que cuenta en el libro parece que va por ahí, y él dice que no es una película que en ningún caso en una sociedad libre debería generar ni la más mínima polémica, más allá de que haya gente a favor o en contra de las tesis que plantea ese documental o las conferencias que iban a seguir. Y dice Douglas Murray también que además hemos llegado a un punto en el que lo que hace 10 años era normal, por ejemplo, la oposición al matrimonio homosexual, hace 10 o 15 años, ya no hablo de 50, sino hace 10 o 15 años, era mayoritaria en casi todos los países occidentales, sigue siendo mayoritaria en la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, Obama y Hillary Clinton, en su primera campaña, cuando se enfrentaron en las primarias, ninguno de los dos quiso apoyar el matrimonio homosexual porque consideran que era una cuestión polémica sobre cómo eran las formas de familia, sobre esa institución matrimonial que lleva miles de años. Y sin embargo, ahora, decir lo más mínimo que rompa con el consenso generalizado ya te sitúa al margen de la sociedad. Entonces dice Douglas Murray, esto es una locura. ¿Cómo puede ser que alguien, simplemente por mantener lo que hace 10 años o 15 en el Reino Unido y en Estados Unidos era mayoritario, e incluso aunque ahora sea minoritario, algo que es bastante, digamos, normal si miramos la historia de la humanidad, incluso el estado actual del mundo, te sacan de la sociedad? Y entonces él habla mucho de cómo precisamente los que durante tanto tiempo han estado pidiendo tolerancia ahora son los más intolerantes.
Titania McGrath tiene un capítulo sobre la libertad de expresión. Dice, uno de los inspiradores de todas estas corrientes, dice, la libertad de expresión es el fundamento de una democracia libre y justa, pero seamos honestos y tengamos el valor de decidir quién tiene derecho a hablar, dónde y por qué.
Sí, y luego, hablando, por ejemplo, sobre las redes sociales y sobre Twitter y Facebook,
sí,
lo dice claramente Titania. Dice, si no quieres que te censuren, no digas algo incorrecto.
Así es.
En otra parte del libro. Y claro, uno dice, así es como se están manejando ahora mismo las redes sociales. Básicamente lo que te dicen es, tú puedes decir lo que quieras aquí, salvo que pases una línea roja que he marcado yo. Con lo cual, más o menos, lo que dice Titania es así. Si no quieres que te censuren tus redes sociales, no digas nada que sea incorrecto.
No me cansaré de repetirlo. Odiar a alguien por el color de su piel no es racista, si esa persona es blanca. Las personas blancas son indiscutiblemente privilegiadas, con independencia de su clase social, sus circunstancias económicas, salud, edad, aspecto físico o si tienen todas las extremidades intactas. No olvidemos que la historia la han escrito hombres blancos heteros, lo cual explica que la historia como asignatura académica sea tan descaradamente revisionista.
Claro, sí, el odio al hombre blanco y a Occidente, y a lo que se ha hecho en Occidente. Ese es el segundo capítulo que se llama Raza. Un poco la línea argumental, vamos a seguir a Douglas Murray en La más enfurecida, y el capítulo de Raza es muy interesante al respecto, porque efectivamente lo que nos viene a decir es que hemos cambiado lo que siempre habíamos planteado como necesario desde el punto de vista de la raza, sobre todo en el último siglo, que era vamos a intentar luchar por un mundo, como decía Martin Luther King, en el que la raza no sea un factor, sea como el color de tu pelo o si eres alto o bajo. Es decir, nadie se fija en eso o no es importante a la hora de legislar ni a la hora de tomar decisiones, para pasar a un mundo en el que todo gira en torno a la raza. Yo creo que eso en España quizás nos afecta un poco menos todavía, pero en Estados Unidos y el Reino Unido es algo que es que lo impregna todo. Entonces, ahora mismo, básicamente, pues lo que decimos, antes la frase durante muchos años fue: la raza es lo menos importante, no te fijes en el color de piel de tu vecino, y ahora mismo el antirracismo, o los que se llaman antirracistas, que yo creo que son los más racistas, lo que nos dicen es: la raza lo es todo, solo importa tu color de piel y el de tu vecino. Y en función de cuál sea tu color de piel y el de tu vecino, así te voy a juzgar sin importar lo que tú hagas, porque lo importante es de dónde vienes o cuál sea el grupo étnico al que yo te adscribo.
Dice la cita con la que abre el capítulo Muerte Blanca, Titania, dice: los blancos son humanos en potencia, aún no se han desarrollado.
Sí, sí. Y ahí habla mucho Titania también sobre el tema de la apropiación cultural.
Sí.
Y lo que puede... La apropiación cultural es esto que se ha venido... Esta denuncia es muy absurda. En España ya digo que nos suena un poco más lejano, pero esto va a llegar. Porque todos los debates absurdos que hay en Estados Unidos, en Reino Unido, llegan aquí, simplemente llegan 5 o 10 años tarde. Y entonces la apropiación cultural es esa idea de que no podemos hacer nada que no se estuviera haciendo en España hace 500 años, por así decirlo, o nada que provenga de cualquier otra cultura. Entonces, si tú un día te pones a cocinar un plato que no sea español, que sea mexicano o indio, que esto lo hacemos todos, porque además está un poco como de moda, pues te estás apropiando culturalmente. Si te invitan a una fiesta en la que cada uno tiene que llevar un plato a la fiesta, tú solo puedes llevar, pues no sé, patatas a la riojana, porque cualquier otra cosa que... Y eso sí, pero a lo mejor si eres de Asturias tampoco puedes llevar patatas a la riojana, porque estás ofendiendo. Pero además es una apropiación cultural muy curiosa, porque nos lo dice Murray, tiene verdad, dice que si nosotros planteásemos que, por ejemplo, unos inmigrantes indios o pakistaníes que vienen al Reino Unido no pueden convertirse en británicos, nos llamarían de todo tipo de racismo. Sin embargo, si nosotros blancos o británicos, como el Douglas Murray, viajan a la India o se establecen allí y tratan de adoptar algunas de las costumbres de la India, entonces también les insultan. Es decir, el indio sí se puede hacer británico si se viene a vivir al Reino Unido, pero el británico no puede hacer nada en la India más que, no se sabe siquiera si se puede ir a vivir allí, pero si se va a vivir allí, básicamente tiene que seguir viviendo exactamente como un británico y que no se le ocurra ni ponerse una camisa así para el verano. No, tendrá que seguir vistiendo en trajes de tweed y príncipe de Gales, porque sí, chaquetas de estas de lana así gruesas, porque si no, tampoco también le van a insultar por apropiación cultural. Y esto es muy peligroso, ¿eh? Cuidado, esto más allá de la broma, esta idea de que la raza empieza a ser el centro de nuestras vidas, la raza, el género que ya no sexo, esto es muy peligroso, porque precisamente lo que habíamos estado luchando en los últimos siglos era a sacar al individuo de estas categorías. Y decir, claro, lo importante es, uno, el individuo, dos, las pequeñas comunidades en las que este individuo se relaciona y las asociaciones voluntarias, familia, etcétera, y luego, tres, lo que ese individuo haga con su talento, con sus capacidades. Y ahora lo que le decimos a la gente es: no, me da igual lo que un individuo consiga o haga, me da igual lo que ese individuo sea o crea, me da igual cuáles sean los grupos a los que ese individuo quiera asociarse de forma voluntaria. Su pasado, el pasado y esas categorías, que además muchas veces son completamente arbitrarias, de las que vengan de hace siglos, es lo que va a determinar mi juicio sobre ese individuo. Entonces, ¿va a ser bueno o malo en función de lo que sea, no en función de lo que haga? Eso es lo mismo que se decía a comienzos de siglo desde otra perspectiva, que es básicamente: me da igual lo que hagas, si perteneces a un determinado colectivo racial, religioso, estás condenado porque perteneces a ese colectivo. Pues eso es lo que se está haciendo ahora con estas políticas de identidad.
Dice Titania: el brillante trabajo de feministas blancas como François Cerrag nos ayuda a entender que las personas de color siempre están oprimidas, incluso las adineradas y bien situadas. A Oprah Winfrey la policía la cachea aleatoriamente de forma habitual. Me imagino que será así, en realidad no lo he investigado.
Cuidado, pero eso es así. Pero cuidado, porque toda esta categoría que es así, es decir, el discurso general es este, de repente cambia en el momento en que un miembro de esa categoría se opone a estas mismas ideas. Y esto lo hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, ha habido muchos vídeos, muchas apariciones en redes sociales, pues de personas homosexuales, como Douglas Murray, por cierto, al que ya le han dicho en algunos artículos en el Reino Unido, y hay artículos diciendo que no se puede considerar a Douglas Murray gay, porque una persona que sea gay no diría estas cosas que dice Douglas Murray. O activistas de raza negra, a los que les dicen, tú en realidad no eres negro, estás traicionando a tu raza, simplemente porque han dicho que van a votar republicano, o porque han dicho que algunas de estas cosas no les convencen. Entonces, muy peligroso esto, porque para empezar te dicen, lo único importante es tu raza, o tu género, o cualquier otra categoría que se hayan inventado, pero luego, si tú dentro de esa raza dices, oye, yo a mí estas cosas que estoy diciendo no me convencen, no solo no me convencen, sino que estoy profundamente en contra, entonces te dicen, en primer lugar te dicen, eres un traidor a los tuyos, eres un traidor a ese colectivo, y en segundo lugar incluso te sacan de ese colectivo. Es decir, hay muchos, muchos libros ya, muchos artículos en los que se está diciendo, quien diga eso es que en realidad no es negro, quien diga eso es que en realidad no es mujer o no es homosexual, o es menos mujer o menos homosexual, simplemente por pensar lo contrario de los que dicen los nuevos popes de la moralidad, como Titania y las que se parecen tanto a Titania.
La verdad es que la comedia, el humor, lo absurdo, lo sarcástico nos ayuda a identificar este tipo de pensamientos. Por cierto, Titania, por supuesto, propone suprimir la comedia, que ha hecho tanto daño, y la mofa, todos estos años. Y hay un ejemplo muy gracioso en el capítulo Muerte Blanca, y dice, a principios de año decidí pasar un mes identificándome como BAME, es decir, Black Asian a Minority Ethnic. Dice, no hay duda de que soporté un prejuicio terrible. Ni te imaginas las miradas de reproche que percibía cada vez que decía que pertenecía a una minoría étnica. Claro, hay que decir que Titania, que también cuenta cuál es su vida, pues ella vive en Kensington, tiene 2 neveras para vinos, por supuesto tiene empleados del hogar, en fin, una inglesa de clase alta, y su familia siempre ha votado al Partido Conservador.
Dice, sí, Titania es un personaje de ficción, pero el retrato que nos hace es muy real. Es decir, si uno escarba un poquito en las biografías de muchas de estas personas, también en España, de las que más están, de las que más hablan en primera persona como oprimidas, uno se da cuenta de que...
Los pijos redomados, claro, sí, sí.
Oprimidos relativamente, también artistas de cine, deportistas, cada uno dice, hombre, como víctima del sistema, tú tienes un perfil un poco
Leticia
complicado.
Dolera es una sí, actriz muy oprimida también.
Como víctima del sistema, yo es que lo veo y digo, tampoco lo veo mucho, pero bueno.
Dice, la historia acaba, dice, de hecho, el día después de transicionar a BAME, mi entrenador personal me llamó para cancelar una de nuestras sesiones. Esas cosas no pasaban cuando era blanca. Me niego a creer que se trate de una mera coincidencia. Por supuesto, nunca dejes que un hombre te diga que no eres una víctima. Un hombre desnutrido y sin hogar que viva en la calle sigue siendo técnicamente más privilegiado que la reina.
Sí, exactamente. Tanto Titania como Douglas Murray nos recuerdan que una de las políticas de identidad que más éxito está teniendo es la que se refiere al género, que no sexo, que nunca he entendido muy bien esto del género que es. El género yo creía que era una cuestión gramatical, y que había 3, masculino, femenino y neutro, pero ahora de repente es todo género, no hay sexo.
Y es el gran enfrentamiento entre las feministas socialistas clásicas y las podemitas. Ahora lo que se lleva es el sexo fluido.
Sí, es que ahí, esa es una de las grandes cuestiones que lo vamos a ver en el capítulo trans que dedica también Douglas Murray, porque claro, es, digamos, estas contradicciones no son especialmente importantes desde el punto de vista político, en el sentido de que les da igual. Es decir, tú puedes escuchar en la misma entrevista a una persona decir dos cosas que son directamente contradictorias. Y le da igual, sigue contestando y sigue haciendo el mismo discurso. Por eso digo que son muy importantes a la hora de explicar a la gente el absurdo de este tipo de políticas, pero no a la hora de que esto no tenga éxito. También lo explica muy bien Murray, cómo todas estas contradicciones muchas veces son una, casi les sirven como trampolín. ¿Que me estoy contradiciendo? Pues a más. Y en el tema de las mujeres es clarísimo, ¿no? Porque para empezar nos dicen que las mujeres son igual a los hombres en todo. Que claro, uno dice, hombre, viendo todo, parece que puede haber diferencia. No, no, no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer, te dicen. Y decir lo contrario, insinuarlo siquiera, te convierte en el mayor malvado que pueda haber. Pero sin embargo, te dicen primero que no hay ninguna diferencia, que ser mujer no significa nada. Pero luego te dicen que ser mujer lo es todo. Dices, pero no me estabas diciendo que las mujeres y los hombres no tenían ninguna diferencia y ahora me dices que todo se explica a raíz de las diferencias entre hombres y mujeres. Y te lo dicen en la misma entrevista. Y luego no solo te dicen eso, sino que te dicen que cualquier situación puede explicarse por esa diferencia que en teoría antes no existía. Y entonces dices, pero ¿entonces qué hago? Te dicen que la maternidad es lo más importante del mundo y que eso, las mujeres que son diferentes y que son mucho mejores que los hombres en algunas cosas. Pero entonces le dicen, pero ¿no me habías dicho que no eran mejores que los hombres porque eran iguales? Sí, pero son mejores en unas cosas.
Hay un ejemplo de locura que es la lactancia materna. Son radicales de la lactancia materna. Realmente te convierte en un animal mamífero 100%.
Es que esas son
las... O sea, te reduce a eso.
Esas son las
sus teorías.
Sí, esas son las contradicciones en las que están constantemente. Por ejemplo, ese tema, el tema de la lactancia. Pero luego te dicen, pero no hay ninguna diferencia entre una mujer y un hombre a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Pero una mujer es necesario que se tire 2 años con lactancia. Y entonces le dices, hombre, si... Y que no se reincorpore al mercado laboral hasta ese año o 2 años porque tiene que hacer esa lactancia, aunque se reincorpore con determinados... Y entonces le dices, pero no puedes decir primero que no puede haber ninguna diferencia y luego que tiene que ser obligatorio, porque además, si no lo haces, mala mujer, pero...
Claro, peor mujer, desde
claro,
luego, moralmente.
Llega, sitúan a la mujer real, a la mujer que no sigue sus dogmas absurdos, ¿no? En una posición completamente esquizofrénica. Porque básicamente lo que te llegan a decir es, si tratas de incorporarte al mercado laboral con una cierta normalidad después de unas semanas o meses de baja, entonces eres mala mujer porque no estás cumpliendo con ese dogma, por ejemplo, el de la lactancia. Si cumples con el dogma de la lactancia y te tiras 2 o 3 años, entonces años después te dirán que también has sido una mala mujer porque has dejado de desarrollar tu carrera profesional para cuidar de tu familia, que eso también está mal. Entonces llega un momento en el que la cuestión es, ¿y entonces qué está bien? Básicamente lo que está bien es estar con decirles que sí todo a ellas. Porque, este tipo, por ejemplo, con las mujeres es clarísimo. O sea, básicamente este tipo de activistas de las políticas de identidad, tanto mujeres como hombres, porque además aquí hay de los dos, es lo más machista que hay. Básicamente lo que están constantemente es diciéndole a todas las mujeres cómo tienen que ser. Diciéndoles que sigan sus órdenes, que es el machismo llevado a su máxima expresión. Es gente que no admite que ninguna mujer haga lo que ellos no quieren que hagan. Pero nos hace gracia cuando vimos a Titania, pero luego esto se está reflejando. Y hay muchas mujeres, también muchos hombres, muchas familias que están a las que esto les está generando desde situaciones de tensión a situaciones directamente de discriminación legal, laboral, de todo tipo, por seguir este tipo de consignas.
Ya nadie duda de que el sexo débil sois vosotros, dice Titania. Cuando se trata de hombres, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento es un acto de agresión sexual. Algunas lectoras pueden estar pensando ahora, pero yo conozco a algunos hombres adorables, respetuosos, simpáticos, que jamás soñarían con hacer daño a una mujer. Permitidme que os corte este engaño de raíz. No, no los conoces. Si crees que algún hombre en tu vida es un ser humano agradable, no es más que una demostración de lo mucho que te han embaucado.
Claro, a ver, se nos dice, para empezar, que tiremos a la basura todo lo que ha ocurrido en los siglos previos en la historia. Y que esa realidad que todos hemos visto de hombres y mujeres diferentes desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista psicológico, y que probablemente tenemos reacciones, gustos diferentes, y que pueda haber campos en los que unos sean mejores que otras, y al revés, campos en los que otras sean mejores que unos, que todo esto lo tiremos a la basura. Se nos dice que nos enfrentemos, es decir, que somos dos colectivos enfrentados, que no colaboremos, que al final el ser humano siempre ha sido, ha tratado de colaborar en todos los colectivos, también dentro de la familia, para conseguir ir mejorando poco a poco. Y sobre todo se nos dice algo que es radicalmente falso, y es que cuanto mejor está, desde el punto de vista jurídico, el estatus de la mujer en las sociedades en las que vivimos, y sobre todo aquellas sociedades en las que ese estatus es de plena igualdad, se nos dice que son las sociedades más opresoras, que ahora es el peor momento para haber nacido mujer. Es decir, se nos miente también ahí. Y entonces lo que acaban generando es... A ver, estas políticas de identidad son la evolución clásica del marxismo. Es decir, básicamente lo que acaban generando son el enfrentamiento, el choque entre colectivos que quieren generar.
¿Y es un nuevo socialismo?
Claro, como sí. El choque clásico entre las clases estaba superado y cada vez los obreros, el proletariado vivía mejor, el marxismo se ha tenido que inventar esto. Es como, a ver, que los proletarios que viven muy bien, que viven muchísimo mejor que hace 100, 150, 200 años. ¿De dónde podemos sacar la lucha de clases? ¿Dónde podemos generar esa dialéctica de opresor-oprimido para tratar de decir que nosotros somos los oprimidos y ganar el poder a base de desigualdades jurídicas continuas de opresor frente a oprimido? Entonces, como el dinero empezó a dejar de valer, la lucha de clases empezó a dejar de valer, se inventaron esto. Por eso las izquierdas ahora consiguen gran parte de su apoyo entre la gente de mucho dinero. Porque precisamente la gente de mucho dinero que dice, yo quiero hacer un mundo mejor, yo quiero hacer algo, yo no soy culpable por tener mucho dinero. Entonces le dicen, bueno, pues puedes salvarte, ahora ya la salvación no es por la... Bueno, por la fe, sí. Pero ya la salvación no es por la fe, la salvación es por las políticas de identidad. Entonces, a ver, no es casual que Podemos sea el partido al que vota gente de más dinero, que entre los más ricos estas posiciones muy de izquierda esta alternativa, aunque ya es mayoritaria, sea algo completamente habitual. Hay una mezcla, yo creo, ahí de mala conciencia y dos de hacerse perdonar ese dinero que tienen, y entonces defienden estas cosas.
Dice Titania que le gustaría que todas las posiciones de poder estuvieran ocupadas por mujeres, en la prensa, en el ámbito judicial, las artes y la política. No es suficiente con tener una mujer primera ministra de Reino Unido, una mujer primera ministra de Escocia y una mujer jefa de Estado. Estos no son más que nombramientos simbólicos para darnos la impresión de igualdad. Es un truco. Las mujeres en posiciones de poder rara vez cometen errores. Margaret Thatcher no cuenta. Ella solo era una mujer en el sentido estrictamente biológico de la palabra.
Sí, esto va un poco en línea de lo que decíamos antes, que eres mujer, eres negro, eres homosexual, siempre y cuando les des la razón. En el momento en que no se lo das, te sacan de ahí. Y esto la gente dirá, bueno, pero es que Titania es una exageración. No. Sobre Margaret Thatcher hemos oído muchas declaraciones en las que vienen a decir es que Margaret Thatcher no era realmente una mujer o no se la puede considerar mujer desde el punto de vista político porque no defendía ninguna de las causas que defendemos las mujeres. Y eso también lo hemos visto en España, en algunas de las últimas manifestaciones del orgullo gay o del 8M, claramente se ha dicho quién podía ir y quién no, por quién era un buen homosexual o un mal homosexual, o directamente quién ni siquiera entraba en la categoría homosexual porque estaba tan sometido al heteropatriarcado que había que excluirle de ahí.
Más woke. La misoginia internalizada está descontrolada. Si no eres feminista, no eres realmente una mujer. Para no extenderme mucho, me gustaría que recordaras esta simple regla de tres. Hombres que no están de acuerdo con las feministas, misóginos. Mujeres que no están de acuerdo con las feministas, misóginas internalizadas. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. En una palabra, todos somos transgénero. La cuestión es hasta qué punto. Estoy harta de que las personas contradigan este punto de vista y no lo voy a tolerar más. En este caso, el debate equivale a un asesinato masivo, pues implica la negación de la existencia de cuerpos trans. Como dice J.M. Barry en Peter Pan, cada vez que un niño dice «no creo en las hadas», en algún lugar hay un hada que muere.
Pero fíjate, sobre esto de las mujeres, también trata en cierto sentido el capítulo sobre los transexuales en el libro de Murray. Uno de los capítulos más polémicos, probablemente en el Reino Unido el que más, yo creo que aquí también este debate está llegando, pero todavía no se ha implantado del todo. Aunque va un poco en esta línea que decías tú antes, que sea, fíjate, en esa lucha entre las feministas clásicas que están más en la órbita del PSOE y el nuevo feminismo de Podemos. Porque claro, ser mujer es lo más importante de todo. Ser mujer te define y ser mujer, además, explica cómo es tu vida y por qué estás oprimida. Bien. Y entonces aparecen los transexuales. Entonces alguien dice, ¿un transexual es mujer? Transexual, evidentemente, que haya pasado de hombre a mujer. Y entonces dicen, sí. Y entonces, claro, la respuesta es, ¿y entonces qué es ser mujer? Y te dicen, no, ser mujer es decir que quieres ser mujer. Y se meten en un razonamiento circular. Porque dices, pero ¿hay alguna característica que pueda ayudarme a mí? Si yo digo, yo quiero ser mujer, ¿qué característica tengo que cumplir para ser aquello que estoy diciendo que quiero ser? Y te dicen, no hay nada.
No, no.
No hay nada que pueda definir a ser mujer. Esto nos lo decía hace unos días Irene Montero. Y entonces, si no hay nada que defina ser mujer, solo la voluntad de ser mujer, mujer y hombre pasan a ser las dos únicas palabras del diccionario que no tienen definición posible. Porque, claro, tú dices, hombre, dos puntos, definición de la RAE. Si tú tratas de poner ahí cualquier cosa, como nos han dicho que, hombre, no hay ninguna característica objetiva que pueda definir sin hombre, solo eres hombre, solo eres mujer si tú te defines como hombre o mujer. Y claro, la pregunta al que se está definiendo como hombre o mujer es, pero entonces, ¿tú qué dices que quieres ser mujer? ¿Qué significa para ti ser mujer? Y no puede decir nada, porque cualquier cosa que diga que para él eso significa ser mujer, estaría invalidando la primera premisa. Esto parece casi un juego de palabras, casi, pero en realidad es el absurdo supremo al que nos están llevando.
Hay una guerra por los pronombres.
Hay una guerra por
él y ella.
Sí, ese es el siguiente paso, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo me tengo que definir o cómo debo yo dirigirme a cada una de las personas a las que
acabamos siendo fluidos?
Todos acabamos siendo fluidos. Pero fíjate, empezamos de todo se explica por ser mujer y el siguiente paso es no soy capaz de decir una definición de mujer, porque si tratara de definir a la mujer estaría dejando fuera a personas que dicen que quieren ser mujeres, y como yo quiero que sea mujer, todo aquel que diga que quiere ser mujer, vacío de contenido el significado mujer. Mujer no significa nada, ni hombre. Y cuando me pregunten ¿por qué quieres tú ser mujer? ¿Qué es lo que tienen las mujeres que hace que tú quieras ser mujer? No puedo decir nada por lo que yo quiera ser mujer, porque en el momento en que diga algo estaría invalidando la primera definición de mujer, que es mujer no es nada, solo es aquel que quiere ser mujer.
Absurdo.
Que es casi, o sea, es absurdo filosófico, absurdo del lenguaje, absurdo ontológico, o sea, le estamos quitando de significación a dos cosas tan evidentes, además, porque hay pocas cosas más evidentes que el hombre y la mujer. O sea, esto es algo, ya no solo es algo natural, sino que es algo tan evidente que hay diferencias entre hombre y mujer. Y claro, entonces te dices, pero si llevas años diciéndome que lo único importante era ser hombre y mujer, ¿cómo le puedes quitar ahora el significado a eso? Por eso decía antes que incluso esas contradicciones, esos absurdos, ese lenguaje tan que no significa nada de Titania, es importante porque eso está guiando el proceso legislativo actual y cómo nos relacionamos entre nosotros.
Fíjate que el feminismo podemita se ha cargado la lucha clásica del feminismo sobre violencia de género. No hay violencia contra la mujer.
Claro, ese va a ser el siguiente paso. En el momento en que tú te cargas esto, pues va a pasar, vamos, lo que están pasando ya simplemente son casos aislados, ¿no? Pues desde un violador que declara que es mujer y entonces lo meten en una cárcel de mujeres y entonces en esa cárcel de mujeres abusa de varias de las reclusas. Esto ahora parece como anécdotas, pero va a pasar cada vez más. Si tú haces leyes de género en las que hay diferencias en las leyes entre hombre y mujer y luego dices que el género no existe y que para ser hombre o mujer no tienes que tener ningún tipo de característica, sino que es simplemente una declaración de voluntad, pues el siguiente paso va a ser que cada persona en cada momento va a decir, entonces a mí ahora qué me interesa, declararme mujer, pues me declaro mujer o me declaro hombre en función de si esa ley que tú has hecho en función del género me interesa o no, porque como hay una ley diferente para hombres y mujeres y ser hombre o mujer solo depende de lo que yo diga.
Titania propone no inscribir a ningún bebé en ningún género hasta que él mismo pueda decir a cuál pertenece. ¿A qué sexo? ¿Cómo se quiere definir?
No, pero es que eso es así. A ver, yo hace unos meses, de hecho un poco más, quizás un par de años, veía una viñeta en un periódico español en la que aparecían dos personas, o sea, tres personas, un padre, una madre y un médico. La madre estaba embarazada. Y entonces la madre le preguntaba, doctor, ¿qué va a ser, niño o niña? Y entonces el médico le respondía, señora, eso ya lo decidirá la criatura cuando sea mayor. Por ahora lo único que sabemos es que tiene pene. Esta viñeta no era una broma, es decir, no quería reírse de los que piensan así. Esta viñeta estaba dentro de un contexto del nuevo feminismo. Lo que venía a decir esta viñeta es que los médicos le deberían enseñar a los padres durante el embarazo que su hijo no tiene sexo, no es ni hombre ni mujer. que eso lo decidirá el niño cuando tenga 10 o 12 o 15 años. Esa es la visión mayoritaria en buena parte de la izquierda española. Desde luego, en Podemos es una visión hegemónica, porque si no piensas como así te echan. Han echado a un grupo de feministas, las lideradas por Lidia Falcón, las del Partido Feminista Clásica, exactamente por decir esto. A ver, esto es luego entra en contradicción con ellos mismos. Por ejemplo, Pablo Iglesias y Irene Montero, cuando se quedaron embarazados y tuvieron hijos, hablaron de sus propios hijos con pronombres masculinos y femeninos. Pero, de nuevo, contradicciones que no importan. La realidad es que la tesis predominante en Podemos es que los niños no tienen sexo, que ya lo decidirán ellos cuando tengan 10 o 12 años y que lo que habría que hacer con ellos es hablarles en términos neutros hasta que los niños con 10, 12 o 15 años decidan. Cuidado, porque esto, por una parte, lo que llevamos diciendo todo el programa, nos hace gracia, pero se están haciendo auténticas barbaridades. Esto también lo cuenta Douglas Murray, y en esto en el Reino Unido y en Estados Unidos sí que empieza a haber polémica. Se están haciendo auténticas barbaridades. Se está hormonando a niños de 5, 6, 7 años porque se dice que tienen desequilibrios de género. Y se están haciendo operaciones cada vez más pronto. Se están tomando medidas que luego son irreversibles. Y esto es muy grave. O sea, estamos hablando de menores a los que se está sometiendo a su cuerpo a una tensión farmacológica, que luego dice, no, vamos a ver si los bollos tienen más o menos azúcar o aceite de palma. O sea, nos tenemos que fijar en si el bollicao tiene aceite de palma, y estamos metiendo a miles de niños, porque son miles en cada país, auténticos cócteles farmacológicos desde muy temprana edad, en aplicación de esta teoría de género desquiciada y absurda que estamos aquí viviendo. Entonces, por eso digo que nos reímos, pero luego la risa se nos congela cuando vemos lo que se está haciendo en la práctica aplicando este tipo de ideología.
Claro, porque tienen mucho dinero y mucho poder. Y si todos los que piensan así, en el fondo, un día se despiertan, woke, un día se despiertan y ven que ellos pensarían de otra manera, tampoco lo van a decir. Porque claro, hay aquí unas redes clientelares formadas impresionantes.
No, y a los que piensen diferente, nosotros hemos dicho, este programa se llama Economía para quedarte sin amigos, hasta ahora no hemos hablado mucho de economía, ahora vamos a hablar un poquito. Pero va a ser el programa que nos va a costar más amigos y que es el programa más peligroso de todos los que hemos hecho, en el sentido de que realmente a cualquiera que disienta lo más mínimo de este tipo de teorías tiene la amenaza real de boicot, de censura y de ataques directos simplemente por decir lo que decir, oye, esto de Titania es una caricatura pero es muy real, o decir cosas como las que plantea Douglas Murray en La masa enfurecida sobre las políticas de identidad. Y efectivamente hay una parte económica aquí muy importante. Entonces aquí hay tres cuestiones que hay que plantear seriamente. La primera es, ¿quién está ganando dinero con esto de forma directa? ¿Y por qué no seguimos ese rastro del dinero que lo seguimos en otros sitios? Por ejemplo, desde la izquierda se dice muchas veces hay que seguir el dinero, los incentivos que tienen las empresas para tratar de captar al poder político son muy importantes, o es lógico que las empresas, petroleras hagan informes diciendo que el petróleo en realidad no es tan malo porque les va en sus beneficios. Pues yo digo, sigamos el rastro del dinero aquí, porque eso no se lo plantea nadie. Acabamos antes con el tema de los transexuales y los niños. ¿Cuánto dinero ganan las clínicas de cambio de sexo? ¿Cuánto dinero gana un psiquiatra que en un momento dado diagnostica con trastorno de género a un niño de 5 o 6 años? ¿Durante cuántos años ese psiquiatra le va a estar dando sesiones semanales, muchas veces pagadas por los padres y a veces subvencionadas por la administración? ¿Ahí no hay que seguir el rastro del dinero? Yo creo que habría que seguirlo también, porque hay unos incentivos muy perversos. También podríamos hablar del tema del dinero, el tema de las redes sociales, Twitter, Facebook, Google. Las mayores empresas del mundo, ¿hacia dónde nos están empujando y por qué? Ahí no hay dinero, ahí no hay conflictos de interés, ahí esas grandes empresas no tienen nada que decirnos. Y luego, una cuestión muy importante, y es, ¿estamos pagando por generar conflictos? Voy a tratar de explicarme. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate una organización ecologista que inicia en los años 70, en los años 80, una campaña para salvar al lince ibérico. Y lo inicia de buena fe. Y hay 20, 25 linces ibéricos en toda España y dicen, oye, se nos va a extinguir, es una raza, tenemos que hacer algo. Y empiezan a trabajar, empiezan a conseguir fondos, un momento dado consiguen una subvención, consigue el que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente pues a lo mejor les abra una dirección general o una secretaría sobre el lince ibérico y empieza a crecer. Empiezan a crear parques naturales donde criar al lince ibérico, empieza a haber doctores, veterinarios que viven de aquello. Y 30 años después, en vez de 25 linces ibéricos, hay una población de 15.000 en España. Y claro, le dices a uno de estas personas de una organización, haz un informe sobre la situación del lince ibérico en España. Claro, si ese señor dice la verdad, que es que el lince ibérico ya no está en peligro de extinción...
Se queda sin trabajo.
Pero no solo se queda él. Fíjate, si fuera solo él, yo creo que la mayoría lo harían. Pero ese señor lleva 30 años trabajando alrededor de personas, los que forman la Secretaría General del Ministerio de Agricultura, todos los de su grupo, de su asociación ecologista, los veterinarios con los que ha trabajado alrededor de... O sea, a lo mejor hay 500, 600, 1000 personas que en ese momento en España viven del lince ibérico. Y a lo mejor en la nueva situación, que ya no hay peligro, bastaría con que 25 o 30 de esas personas trabajasen en el lince ibérico, controlando un poco, coordinación con la policía para que se cumplan las leyes de protección del animal o simplemente vigilar que los hábitats siguen estando cuidados. Pues eso, de las 600, 700, 800 personas que ahora mismo trabajan, sería suficiente con 25 o 30. ¿Tú crees que ese señor que ha organizado su vida, ni siquiera, evidentemente, ese, el punto egoísta de se queda él sin trabajo también va a tener importancia? Pero es que se quedaría sin trabajo todos sus amigos, todos sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿cuál es la tentación de este señor? La tentación de este señor es mentir. Incluso de forma inconsciente. O sea, su tentación es mentir incluso sin saber que está mintiendo. ¿Por qué? Porque en cada línea del informe que escriba diciendo que el lince ibérico ya no necesita protección, va a tener... Está despidiendo a uno de sus amigos o está... Ya ni siquiera despidiendo, le está causando un problema a esas asociaciones que él sabe que son buenas, esos amigos que él sabe que son buenos profesionales. Pero la realidad es que está diciendo ya no tenemos que gastarnos tanto dinero en
eso. Eso pasa con el cambio climático hoy en día.
También es ejemplo de manual, pero con estas políticas de identidad está pasando. Es sí. Decir, lo que en su momento pudo tener alguna justificación, yo creo que, sinceramente, en esto que hemos hablado aquí, poquita tenía, pero lo que en su momento pudo tener en algún caso alguna justificación, se está generando una industria. Se está generando una industria que vive de decirnos que vivimos mal, que vive del enfrentamiento, que vive del odio, que vive de magnificar los problemas, que vive de amplificar o decir que hay más delitos de un determinado tipo de delito del que los hay. Estamos generando a hay mucha gente que cada vez más vive esto, y no solo ellos, sino todos los que les rodean. Entonces, acabar con esto va a ser muchísimo más complicado que crearlo. Porque lo que estás diciendo a la gente es, ya no es solo no tienes razón, es no deberías estar cobrando por decir estas cosas. Y ahí sí que nos metemos en una trampa peligrosísima. Esto es una cuestión de incentivos clásicos, económicos. No hay ninguna organización, es muy difícil que una organización se suicide. Mira, en las empresas pasa lo mismo. Si tú le dices a una persona en una empresa, oye, este año estamos en pérdidas, hazme un memorándum diciéndome qué es lo que tenemos que mejorar. Estoy casi seguro de que lo que no va a hacer esa persona es decir que la culpa es de su departamento. La culpa va a ser de contabilidad, o de marketing, o de lo que sea. Pero el departamento donde esté esa persona nunca va a tener la culpa, ni él va a tener la culpa. Y no solo por maldad o porque mienta, es porque es muy difícil que nosotros reconozcamos que nosotros somos los culpables. Entonces me dices, bueno, pero si esto pasa en las empresas, tampoco es tan grave, o pasa en el poder político, en los funcionarios, en todo sitio. Digo, no. El problema de las empresas es que hay un mecanismo corrector muy importante, que es el mercado. Es decir, si una empresa se equivoca constantemente y no toma decisiones de cierre de un departamento poco eficiente, ¿qué ocurre? Que esa empresa empieza a tener muchos más gastos de los que debería y una empresa más eficiente le sustituye. Por eso en las empresas o en los organismos que están sometidos a una competencia libre, este tipo de disfunciones tienden a perdurar menos en el tiempo. Porque al final o la empresa toma medidas o directamente desaparece. en los organismos públicos no. O sea, si estas políticas de identidad, el problema fuera que hubiese activistas en organismos privados tratando de convencernos de este tipo de absurdos sobre la raza, los hombres sean mujeres o los homosexuales, pues directamente no les haríamos ni caso. El problema es que viven del presupuesto. Claro. Por eso son peligrosos. ¿Por qué? Porque una vez que vives del presupuesto, uno, te cronificas y dos, tiendes a expandirte, porque es la naturaleza clásica de todas las burocracias.
Claro, porque han llenado de contenido la política de partidos de izquierdas.
Claro, y porque viven de eso y su justificación es que cada vez vayamos a peor.
Claro.
Es decir, si tú le pagas a alguien porque la sociedad vaya a peor, si su sueldo depende de que las cosas vayan mal, en parte va a tratar de que las cosas vayan mal. Es muy difícil, va a ser muy difícil quitárnoslo de encima y va a ser muy difícil incluso que su importancia disminuya.
¿Sabes que Vox en Andalucía intentó identificar las asociaciones que cobraban de la administración pública vinculadas precisamente a las políticas de género?
¿Y cuál fue la respuesta? Es que el tema del dinero ellos saben que es el más radioactivo. Uno, porque si la gente viera que esto no son unos idealistas trabajando porque sí, sino es gente que está cobrando mucho dinero por defender esto, estaría... Claro, ya tendrían la mosca detrás de la oreja. Mucha gente en el público piensa, ah, bueno, a lo mejor están equivocados, esto que dicen las titanías de nuestra vida no es verdad, pero es que más o menos es lo que ellos creen. No, hay parte de sí, de creencia sincera, y hay parte de intereses monetarios. Y luego, efectivamente, ahí hay dos partes en lo de Vox. Uno, esto, que si la gente lo supiera, protestaría. Si supiera cuánto dinero es, protestaría aún más. Y luego, que en el momento en que trazas la línea del dinero, esta lógica de la que yo estoy hablando aparece. Es decir, ¿tú por qué estás cobrando? ¿Por solucionar un problema o por hacer que ese problema sea cada vez mayor? Y, desgraciadamente, hay mucha gente en la sociedad occidental ahora mismo que está cobrando porque la sociedad vaya cada vez peor.
Capitalismo es un fenómeno singularmente masculino. No es exageración decir que yo preferiría vivir en un gulag soviético antes que en un país capitalista. Socialismo es el principio de que todos merecemos ser iguales, incluso los pobres. Algunos críticos alegan que los gobiernos socialistas del pasado no lograron eliminar la pobreza. No comprenden nuestros objetivos. Si no hubiera pobres, entonces no haría falta el socialismo y todos seríamos capitalistas por defecto. ¿Quién querría algo así? El socialismo ha sido un éxito sin precedentes allí donde se ha implantado, en Venezuela. En el momento de escribir estas líneas, 2,4 kilos de pollo cuestan nada más y nada menos que 14.600.000 bolívares, para que luego digan que el socialismo empobrece a la gente.
Sí, a ver, todas estas políticas de identidad efectivamente tienen un componente desde el punto de vista económico e ideológico, que es el desprecio al capitalismo. Ahí yo creo que hay dos líneas. La primera, lo que decíamos antes, en una sociedad competitiva, en una sociedad libre, esta gente no tendría que buscarse otra cosa porque no están aportando valor a la sociedad. Frente a lo que hace el mercado, que es buscar quién aporta valor a la sociedad, lo que hace este presupuesto público es quién destruye valor en la sociedad y premia al que destruye valor, con lo cual ellos no tendrían forma de... Bueno, sí tendrían forma de vivir, simplemente tendrían que desarrollar otros talentos, que seguro que los tienen, para generar valor para la sociedad. Pero luego es muy curioso en ese sentido que quienes dicen esto viven todos en países capitalistas. Quiero decir, es cierta, la cita de Titania vuelve a ser muy cierta. Hay mucha gente que te dice, es que el capitalismo es depredador, es que el capitalismo es alienante, es que vivimos en una sociedad fea, oscura, egoísta. Y dices, oye, que tienes otras alternativas, que un pasaje a Cuba no cuesta tanto, pero nunca lo cogen, o solo lo cogen de vacaciones y luego se vuelven. Entonces, efectivamente, está siempre esa tensión entre lo que dicen y lo que hacen. A ver, en realidad, esta cultura woke y estas políticas absurdas de identidad solo podrían vivir en el capitalismo. Tú ya sabes que yo te lo he dicho alguna vez, que el teatro de... Yo te he dicho alguna vez que a ti te gusta el teatro de vanguardia es un poco absurdo, que no le gusta a nadie, solo es posible en una sociedad muy rica. Solo una sociedad muy rica que tiene mucho dinero para desperdiciar puede gastarse parte de ese dinero que está desperdiciando en este tipo de estupideces.
En la poesía slam.
En la poesía slam. Pues lo mismo pasa con las políticas de identidad. Solo una sociedad muy rica puede permitirse tener ministerios y direcciones generales dedicándose a esto. Efectivamente, seríamos más ricos si nos financiáramos esto y financiáramos solo a gente que nos aportase y que sumase valor a la sociedad, pero solo siendo muy ricos podemos tirar el dinero en estas cosas. Lo que ocurre es que estas cosas también hacen que seamos menos ricos y a lo mejor dentro de 20 años parte de la riqueza que ahora tenemos la hemos destruido con estas cosas. Es decir, en nuestro nivel actual no ha aparecido porque sí, ha aparecido porque hacíamos las cosas de una determinada manera. Si empezamos a hacer las cosas al contrario, a lo mejor un día acabamos siendo Venezuela o Cuba, porque se puede retroceder. Esa es lo que muchos de las personas que apoyan este tipo de políticas, a veces de forma inintencionada, no se dan cuenta, es que estamos poniendo las semillas de nuestra propia destrucción.
Y en su propio juego estaría por encima que el Che Guevara es comunista a que es hombre. Y estaría por encima que es comunista a que tenía campos de reeducación para homosexuales.
Sí, luego las categorías...
Hay que elegir.
Hay que elegir. Yo las tengo todas. Yo como soy hombre blanco...
Que no puede ser woke, claro, Domingo. Que no te empeñes.
O sea, yo estoy condenado... mucho antes de hacer este podcast ya estaba condenado.
Y liberal. Puf.
Ahora ya directamente al infierno. Pero luego, efectivamente, cada persona... Tú, por ejemplo, tú eres malvada porque eres blanca y estás en este podcast, pero el hecho
pero
de ser
nunca
mujer...
haría arroz basmati para no apropiarme de la cultura de nadie.
Claro, al hecho de ser mujer, no sé, vas a estar ahí... A lo mejor ahí por ahí te puedes salvar. Si eres mujer, porque yo tampoco lo sé seguro, porque a lo mejor ahora te declaras no binario o fluida. Es que, claro, yo...
A ver, me puedo declarar Napoleón y tú tendrías que aceptarlo.
Claro, ese es el tema un poco. Entonces,
lo que yo diga.
No tengo claro lo que eres, pero si eres mujer, si tú te declaras mujer, a lo mejor por ahí tienes una vía de escape. Aunque también la puedo tener yo.
¿Es verdad?
Claro, porque ahora a lo mejor me lo voy a pensar a la salida del programa. Si sigo siendo hombre o ya me cambio.
Cuando llames a tu mujer y se lo cuentes, por favor, quiero estar presente.
A mi mujer no. Es que a lo mejor ella tampoco es mujer. A lo mejor somos un matrimonio heterosexual donde ella es hombre y yo soy mujer. Cuidado, no descartemos.
No descansaré hasta que hayamos alcanzado nuestra utopía matriarcal libre de odio, vigilante del discurso y del privilegio, anticapacitista, positiva en el cuerpo pro-trans, no binaria, polimorosa, descolonizadora y socialista. Aún queda mucho por hacer mientras nos adentramos en las turbias aguas de la injusticia. Bueno, su mérito tienen.
Sí, a ver,
son unos creadores de lenguaje impresionante.
A mí hablar como esta gente habla o como Titania, yo habría sido imposible que escribiera este libro que escribe Andrew Doyle, pero hablar así en serio es muy complicado y no echarte a reír, pero a ver, que solo tenemos que ver las entrevistas de los miembros de nuestro gobierno, que esto es el pan nuestro de cada día. Por eso hay que denunciarlo y por eso hay que decir cuidado. Esto nos hace reír, pero esto es muy peligroso.
Sí, sí, muy
lo que
peligroso.
Están haciendo con las instituciones, con el sistema normativo, con la legislación en Occidente y con, sobre todo con la sociedad en la que hemos crecido y desarrollado y que hemos creado en estos últimos siglos, es muy peligroso. Hay que empezar a decirlo y hay que empezar a leer estos libros. La más enfurecida de Douglas Murray, Woke y Titania McGrath, recomendársela a nuestros amigos, sobre todo a nuestros amigos los que hablan un poco como Titania, para ver que si viendo la caricatura me dan miedo, ¿eh? Porque yo tengo algunos amigos que les veía a Titania y me dirían, oye, tienes razón en todo, qué gran libro, menos mal que has cambiado y que ya piensas como deberías pensar. Claro, es que el absurdo tiene mucho éxito en nuestros días.
Pues nada, que lo dicho, que muchas gracias a todos, que volvemos muy pronto y que nos tenéis localizados en Twitter, @SorianoDomingo, @NRichard, y también, desde luego, podéis escuchar el programa en Libertad Digital, en Es Radio y también en un montón de plataformas. Estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Podimo, en Spotify, y que volvemos muy, muy pronto. Abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.